Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de los podcasts de Mobility MPM. Estamos aquí el día de hoy Juan Carlos Montenegro y un servidor Marco Antonio Moreno. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que no sé por qué no lo habíamos tocado.
Y un tema muy común a todos.
Sí, y que seguramente si nos están oyendo en su coche, porque pueden bajar el podcast a su celular y a su smartphone y escucharnos en el coche, entonces seguramente lo están viviendo, ¿no?
Vamos a hablar hoy del tema del tráfico, de la congestión vehicular, del tránsito urbano. Básicamente es el planteamiento que traemos para hoy. Y el tema nos surgió por la pregunta tan sencilla de ¿por qué hay tanto tráfico?
Pues sí, efectivamente queríamos como abordar el tema desde un punto de vista un poco más técnico para ver por qué lo estamos viviendo, qué es lo que está sucediendo, realmente está generando que pasemos varias horas metidos en el tráfico todos los días.
De donde surge el transporte, que es una acción derivada de nuestras necesidades de comunicación y de desarrollo, pues tiene tres elementos esenciales que están involucrados. Son la infraestructura como tal, que para el caso urbano es claramente la vía, la banqueta, si hablamos de peatones, la ciclovía, si estamos hablando de bicicletas. Está el elemento móvil que utiliza esta infraestructura, entonces está el autobús, está el vehículo, está la bicicleta, está el peatón. Pero el peatón podríamos considerarlo más como el usuario o el individuo que a través del uso de la unidad o del vehículo sobre una infraestructura la que genera el movimiento. Entonces son esos tres elementos principales, podríamos desagregarlos en muchos otros, pero básicamente la infraestructura, la unidad motora o la unidad de transporte y el usuario, básicamente. Entonces dentro del usuario está el peatón, está el pasajero, está el conductor. Dentro de la infraestructura ya lo dijimos, autovías, pistas, carreteras, etcétera. Y la unidad, pues el autobús, el conductor, el vehículo, la bicicleta. Dentro de alguno de estos tres elementos estaba, tú lo nombrabas hace un rato, la regulación. Entonces, las señales de tránsito, los semáforos, los policías y un elemento de control de tránsito que parece ser que se nos olvida siempre, y la regulación del tránsito a través de las leyes, el reglamento de tránsito, por ejemplo.
Y yo creo que para arrancar ya más en forma tendríamos que dejar muy claros dos términos, ¿no? O sea, una cosa es la oferta, que básicamente son las características físicas digamos, que ya explicaba Juan Carlos en cuanto a infraestructura, también, digamos, en oferta también podríamos hablar del número de autobuses que hay dentro de una ruta de transporte público. Digamos, hay dos tipos de oferta, la física y la operativa, ¿no? La física básicamente son estas calles que van a estar ahí todo el tiempo, no podemos hacerlas crecer, no podemos disminuirlas, o sea, simplemente ahí están, ¿no? La operativa obviamente es a lo que me refería sobre el número de autobuses, frecuencias, etcétera, etcétera. Eso sí se podrán ir programando en base a digamos, al número de usuarios. Pero el otro término que es el importante para entender por qué tenemos congestionamientos es la demanda, ¿no? La demanda que básicamente es el número de usuarios que pretenden moverse de un lado a otro por el motivo que sea y que en muchas ocasiones estos motivos se concentran en ciertos periodos del día.
La demanda, y por eso a veces a los técnicos nos escuchan hablar de gestión de la demanda, porque resulta más sencillo gestionar la demanda que gestionar la oferta. Decíamos que la infraestructura es lo que está allí físico y esa es la oferta, como la nota Marco. Entonces, gestionar la vía pública, decir quito un carril, pongo un carril, aumento la vía, pongo un segundo piso, decirlo es fácil, pero hacerlo es más complicado. Entonces, o por lo menos toma más tiempo. Entonces, resulta más fácil gestionar la demanda. Y ese gestionar la demanda se puede hacer a través de medidas como generar carriles reversibles o carriles de contraflujo, implementar restricción de circulación por medio de las placas, horarios restringidos de estacionamiento o de manejo de la carga. Un elemento de gestión de demanda que se comenta mucho en varios países es el horario escalonado, es decir, que entremos a trabajar de diferentes, en función de del giro de las empresas, a diferentes horas. Entonces, por eso Marco ha notado ahorita que la demanda se concentra en algunos puntos, la famosa hora pico. Si logramos que varios entremos a diferentes horas respecto a otros, pues esa hora pico puede aplanarse un poco, disgregarse a lo largo del día. Y es eso, gestionar demanda. Indudablemente retomo los tres elementos que había comentado antes, y entonces en la demanda está necesariamente implícito el usuario. Luego, creo yo que la congestión, si la definimos como esa imposibilidad en que la que na, por la cual nosotros nos queremos mover dentro del tráfico a una velocidad deseada. Si hay congestión, pues sí, me muevo, pero a una velocidad muy, muy inferior a la que yo deseo moverme. Entonces, si quiero mejorar esas condiciones, es el usuario al que yo tengo que educar, o al que tengo que guiar y al que tengo que gestionar en su uso de
O
la oferta.
en el que me tengo que enfocar, ¿no? Finalmente
Correcto.
para poder mitigar este efecto de congestionamiento.
Pero ahí entra el problema de que independiente de quién, en quién creamos, ese ser que nos creó, o como lo quieran ver, nos dio un elemento que se llama el libre albedrío.
Sí, claro.
Y ahí empiezan los problemas,
Sí.
creo yo.
Bueno, lo interesante aquí es que efectivamente el día de hoy, pensando en varias ciudades mexicanas y también latinoamericanas. O sea, en realidad, como decía Juan Carlos, tenemos periodos pico muy bien definidos. El gran problema es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, este periodo pico ya no es un periodo tan pequeño como una hora, ¿no? Sino que es tanta la demanda que los congestionamientos no se quedan nada más entre 8 y 9 de la mañana, ¿no? Sino que ya empezamos a ver congestionamientos desde
De
las
7 a
6 y
11.
media, 7 de la mañana hasta las 11 del día, en donde empieza a bajar un poquito, pero después volvemos a ver bueno, otra vez congestionamiento cerca de la 1 y media de la tarde hasta serán como
Tres
las
media.
3 y media, que son como horarios de comidas, salida de escuelas, etcétera. Y después volvemos a ver otro periodo también muy fuerte, a partir de las 5, 5 y media de la tarde
Hasta las
hasta
8:30,
las 8 y
9.
media, 9.
Correcto. Estos son los denominados hora pico o periodos de máxima demanda, ¿no? En ese mismo orden sucede el número de vehículos en la vía. Es decir, la mañana, de acuerdo con los datos que uno siempre analiza en estudios de tránsito, la mañana siempre tiene mayor cantidad de vehículos circulando, el mediodía tiene un número menor y en la tarde el número resulta similar al del mediodía, de pronto un poco menor. El tema es que está durante mucho más tiempo. La hora pico o el periodo pico, mejor, de la tarde siempre es más amplio que el de la mañana y el mediodía.
Para esto estamos hablando de un día típico entre semana, ¿no?
Quitar
Que
el viernes,
podría
correcto.
ser de lunes a jueves aproximadamente, ¿no? El viernes tiene condiciones totalmente diferentes y no se diga fines de semana, ¿no?
Pero entonces el tema de congestión, ¿de dónde surge? O sea, ¿cuál es el problema de la congestión, Marcos? Si decimos no me puedo mover porque es que hay muchos coches y yo quiero pasar y son tantos que no puedo pasar, la intersección ya no tiene la capacidad para permitir el paso de los vehículos, el tiempo de la luz verde del semáforo es tan corto que no pasan muchos vehículos. Cuando hablamos de congestión, esos son los comentarios, ¿no? Pero yo creo que se nos olvida que aquí lo importante, por lo menos dentro del ejercicio de nuestra profesión, no es mover vehículos, es mover personas.
Exacto.
Y es a eso a lo que nosotros le apuntamos cuando gestionamos la demanda. No nos interesa mover más número de vehículos, nos interesa mover más número de personas entre sus orígenes y sus destinos. Por eso es que cobra relevancia el transporte público, por eso en los últimos 10, 12 años el transporte masivo, al menos en Latinoamérica, ha tomado fuerza en las diferentes ciudades, porque de lo que se trata es de mover personas, no vehículos. Entonces yo prefiero mover un solo vehículo con 160 personas a bordo, como lo podría hacer un articulado del Metrobús, a no mover 150 vehículos con 160 personas a bordo, si estimamos una ocupación promedio de 1.2 o 1.3 personas por vehículo, que es lo típico, es el número clásico en ciudades como lo es México.
Yo creo que ahí una de las cosas que, digamos, que ya se ha logrado entender en cierta manera en algunos sectores, digamos, actores involucrados en el mundo de la movilidad, es que la infraestructura, como decíamos, esta parte física, Ya no es tan fácil hacerla crecer, ya es muy caro hacerlo.
Ay, no hay para dónde crecer.
Digamos que socialmente son broncas terribles hablar de expropiaciones, o sea, no es fácil tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver esta gestión del espacio en el que el automóvil, pues obviamente ocupa una superficie mayor que una sola persona, un peatón, ¿no? Y entonces ahí obviamente empiezan a surgir estas tendencias de la movilidad no motorizada, del transporte masivo. O sea, por eso hay que, digamos que son soluciones alternativas a, digamos, para mitigar la congestión del tránsito, ¿no? Y son soluciones muy claras, ¿no?
Y son soluciones interdisciplinarias, o sea, ya no se está hablando solo del ingeniero de tránsito o del ingeniero. Estamos involucrando ya hace mucho tiempo, y lo hablábamos en nuestro último podcast, con otros profesionales fundamentalmente urbanistas. El mejor ejemplo, o el más famoso y el más exitoso de reestructuración urbana desde el punto de vista de movilidad, lo es Curitiba, en donde en su momento Lerner logró un cambio completo en la ciudad, pero no solo desde el punto de vista de tráfico, sino desde el punto de vista urbanístico. Entonces, es el gestionar la demanda, ya no se habla solo de gestionar demanda, sino de gestionar el territorio, de densificar las ciudades alrededor de los corredores de transporte público. Por ejemplo, es otra de las tendencias novedosas que se hablan en nuestro tiempo, ya no solo de mover vehículos, no solo de mover personas. Lo anotabas, el transporte en medios alternativos no contaminantes. Entonces, ya estamos considerando aspectos como las distancias en las cuales nos movemos. Ya no es movernos por movernos, sino en qué distancia. Pues en función de la distancia y del objetivo de nuestro viaje, utilizamos un elemento para movernos. Si las distancias son cortas, voy a pie. Si son relativamente largas, ya voy en bicicleta. Distancias muy, muy largas, superiores a los 8 o 10 kilómetros, pues utilizo el coche o el transporte público de preferencia y cosas de ese estilo. De eso se trata, de que esa gestión de demanda involucre diferentes aspectos y diferentes profesionales, y a eso es a lo que lo apuntamos hoy día en el ejercicio de nuestra profesión.
Espero que quede un poco claro por qué tenemos problemas de tráfico, ¿no? Obviamente hay condiciones que estamos viendo adicionales, ¿no? Como la programación de los semáforos, por ejemplo, estos efectos de, como les llaman shockwave, que suceden en vialidades tipo periférico, que pareciera que no debería haber, o sea, que solo por un accidente, un auto descompuesto, cosas así, se genera el tráfico, pero en realidad no, ¿no? En realidad la misma saturación de vehículos empieza a generar estos efectos de frenado que empiezan a, digamos, se empiezan a recorrer como una viborita en todo, digamos, en toda la vialidad confinada, ¿no?
A todos nos pasa, vamos en el tráfico y está la congestión y tratamos de ver hacia adelante a ver cuál es el problema para hacerle el quite y no pasar por allí. De un momento a otro vamos avanzando muy lento y llegamos a, bueno, qué sé yo, a una intersección, a un punto específico en donde se desaparece la congestión y puedes avanzar relativamente más rápido.
Claro.
Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaba el taco? ¿Cuál era el problema por el cual yo no podía mover? Y no lo ves. Esa es la onda de choque de la que comenta Marco, que en una situación, en un periodo de tiempo muy corto, algún esquema o algún comportamiento del usuario afectó el tráfico y ese elemento que hizo la afectación se mueve, se va, pero queda el relajo durante un cierto tiempo.
Es tan simple como una distracción momentánea, un
O
cambio de
te están
carril.
limpiando el vidrio en el semáforo en rojo,
Exacto.
entonces te demoras en
Entonces
arrancar.
empieza a hacer esta onda de choque hacia atrás, ¿no?
Entonces, el tema, Marco, es el usuario. Es decir, vemos que tú lo mencionaste, la infraestructura no es fácil de hacerla crecer en la ciudad. Los automóviles allí están y allí funcionan. Y bueno, podríamos eventualmente cambiar unidades, mejorar unidades y cambiar de unidades pequeñas a unidades grandes en términos de transporte público. Y ya,
Claro.
gestionar la flota. Pero ¿y el usuario? ¿Dónde queda el comportamiento de aquel que ignora la luz del semáforo en rojo y decide pasarla? O aquel que se distrae y no atiende convenientemente o de forma oportuna la luz verde, o el usuario, el conductor de transporte público, el operador que decide parar en el segundo carril para que las personas suban y el pasajero que se sube en ese vehículo. El taxista que decide recoger y hacer visita con su pasajero y sin moverse durante un buen tiempo,
Que se estaciona en
el que se
segunda fila.
estaciona en segunda fila o el que se estaciona simplemente en
O
los
en
ejes
tercera fila.
viales, ¿sí?
Sí, claro.
Es el conductor, es el usuario el que se está comportando mal. Cuando los peatones pasan la vía en donde no les corresponde y juegan al torero con los vehículos, acción muy, muy peligrosa y muy intrépida, pero sucede. Y esos pequeños elementos son los que generan esas ondas de choque. Que sea uno o dos, puede que la afectación no sea amplia, pero cuando ya son muchos, cuando el problema se hace grande, es porque muchos de nosotros nos comportamos mal. En mi tierra dicen que grano con grano la gallina llena el buche. Entonces el problema no es que yo me comporte mal, el problema no es que tú te comportes mal, el problema es que todos nos estamos portando mal al mismo tiempo.
Claro, pero también es como una especie de bola de nieve, ¿no? Que, o sea, efectivamente, sí, o sea, un coche se va a frenar, pero entonces eso hace que el de atrás se frene y el de atrás se frene, y entonces hace que al final todos se van a frenar a veces por un poco más de tiempo, etcétera. Entonces también es como, voy a tratar de ya no seguir con el tema de por qué se hace el congestionamiento, ¿no? Más bien, ¿qué medidas se están tomando en general, no nada más en México, sino en el mundo?
Sí, porque
Para mitigar estos efectos, ¿no? O sea, del
identificar el problema y
congestionamiento.
decir que está mal es fácil.
Claro.
Ok, ¿y qué
Claro.
hacemos? ¿Qué está en nuestras manos para trabajar? Entonces, hay varios elementos, ¿no? O sea, hay varias situaciones. Si miramos que nuestro principal objetivo es mover personas, entonces estamos hablando de transporte público. Entonces, lo que tenemos que hacer es probablemente actualizar la flota del transporte público y cambiar esos peceros horribles por unidades más amables. Que
Con
muevan
mayor
mejor peso,
capacidad
obviamente, que muevan
y que
mayor
estén más
capacidad.
organizadas, ¿no? Porque que cumplan ciertas frecuencias, que tengan paradas
Correcto.
específicas.
Entonces esa labor debe ser
Claro.
complementada con esa operación. Rutas bien trazadas, no trazadas a gusto de algún dirigente político, de algún dirigente gremial que quiere que la ruta pase por X o Y sitio. No, las rutas
Claro.
deben ser estudiadas y planeadas, como tú le dices, con paradas específicas. Y con frecuencias y horarios muy bien establecidos y cumplidos.
Claro.
Eso es fundamental. Si seguimos con el transporte público, indudablemente el transporte masivo es lo de hoy. Y cuando hablamos de transporte masivo, no solo hablamos de BRTs, como los del Metrobús, sino hablamos de tranvías, trenes ligeros, metros,
Metro, transurbano,
tren
este,
suburbano.
sí,
Entonces,
claro.
lo que hay que ver es qué necesidad tenemos, cuántas personas vamos a mover, de dónde a dónde, y en función de eso implementar uno u otro elemento. Pero ese elemento solo, o por sí solo, no aporta la solución. Entonces tenemos que integrarlo con la ciudadanía. Entonces integrémoslo con otros modos de transporte, con los modos no contaminantes. Permitamos que los ciclistas accedan a este tipo de servicios, bien sea que puedan llevar sus bicicletas a bordo de estas unidades de transporte masivo u ofrecerles sitios donde estacionar sus bicicletas que les permitan una conexión rápida y amable entre los diferentes modos de
Y
transporte.
segura, ¿no? Porque también puedes
Obvio.
dejar la bicicleta y regresas y ya no
Ya
está,
no
¿no?
está. Ok. Eso es ampliar la cobertura de los sistemas de transporte, básicamente.
Claro.
Intermodalidad.
Sí, también digamos que eso es lo que se está manejando el día de hoy, ya se está implementando en México. Digo, también, por ejemplo, hay que tocar el tema de los semáforos, un control
Indudablemente.
semafórico.
Pero un control centralizado y bien hecho. No es hablar de semáforos inteligentes.
No, claro.
No hay semáforos inteligentes. En mi blog lo escribí en el tema de ITS. No hay sistemas inteligentes de transporte, no hay sistemas de control semafórico inteligentes. La inteligencia está en el ingeniero detrás de. Ahí es donde está la inteligencia. Y en el ciudadano inteligente. Hace poco escuchaba a un profesional en el tema, el doctor Barceló. Él decía: lo de moda son las smart cities. Ok, las ciudades inteligentes. ¿Por qué no mejor hablamos del ciudadano inteligente? Creo que ahí es donde está la inteligencia.
Sí, por supuesto. Entonces digo, ese es un gran tema.
Y el estacionamiento se nos ha
Tendremos
olvidado.
que hablar, sí, yo creo que los semáforos los tocaremos en otro podcast.
Sí, es un tema que
Obviamente el estacionamiento, que ya lo tocamos en un podcast anterior, todas las medidas que se tienen que ir tomando al respecto. Pero yo creo que también hay temas que no se están implementando en México, que sí están funcionando en otras partes del mundo, ¿no? Digo, obviamente me voy a meter en camisa de once varas, pero finalmente creo que es necesario mencionar los carriles de alta ocupación
Ok,
vehicular, ¿no?
sí, es algo
O sea,
importante.
Una de las cosas importantes que decíamos es, el carro ocupa mucho espacio y más cuando hablas de la ocupación vehicular, ¿no? Normalmente ves a una, dos personas en el vehículo. Entonces, en realidad, tienes una infraestructura demasiado amplia, pero utilizada por muchos vehículos con una sola persona, ¿no? Entonces, en algunas partes del mundo, específicamente en Estados Unidos, que tienen como una mentalidad más enfocada hacia el vehículo particular, por ejemplo, en zonas como Texas, California, etcétera, ahí sí tienen carriles exclusivos para vehículos con una ocupación de mínimo 3 personas, ¿no? O sea, 3, 4 personas ya pueden utilizar ese carril y por lo tanto pueden ir a una velocidad un poco mayor, ¿no?
Bueno, el tema no es de ir a una velocidad
Bueno,
mayor, es de ir
menos congestionado.
a una velocidad constante. Ese es el quid. Que el usuario entienda que moverse no es ir a 80 kilómetros por
Ah,
hora.
no, por supuesto.
Puedes ir a 40 o a 50 kilómetros por hora, pero si mantienes esa velocidad de forma constante, sin detenciones, logras mucho mejor esquema de movilidad. Soluciones hay muchas, Marco, y
Los
todas,
park and rides, por
park and
ejemplo.
ride, todas ya estudiadas, todas implementadas en uno u otro sitio. Pero depende de nosotros como usuarios el cómo logremos que al ser implementadas sean un éxito. De eso se trata. O sea, en nuestra profesión no hay nada nuevo ni nos tenemos que inventar el hilo negro. Eso ya está. El tema es cómo lo apropiamos, cómo lo implementamos y cómo logramos que sea un éxito en nuestra ciudad.
Sí, pero yo creo que también es un peligro de repente pensar que cualquier solución que está funcionando en otro lado nos va a quedar a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ser muy bien estudiada para la implementación y a veces también desechada, ¿no? O sea, tenemos que ver que de repente, no, pues un tranvía no es la opción para esta ciudad, ¿no? Entonces, pues no nos enfoquemos en eso y vamos a pensar en otro sistema de transporte. Cosas de este estilo, ¿no? Digo, yo creo que es muy importante entender que sí se están haciendo cosas, que no, o sea, que digamos que todos los actores de la movilidad no estamos con los brazos cruzados esperando. Digo, yo creo que también, algo que me faltó mencionar y me gustaría dejarlo también pendiente es la planeación urbana, ¿no? Un tema que tenemos que
Sí,
tocar más a
la
fondo,
gestión del
la
territorio,
gestión
básicamente.
del territorio, exactamente. Pero bueno, el tiempo nuevamente ha llegado a su fin. Nos emocionamos demasiado con los temas y entonces
Y eso que
nos
solo estamos
seguimos.
dos.
Sí. Entonces, bueno, les repetimos nuestras formas de comunicación. Nos pueden mandar correos a info@mobilitympm.com, mensajes por Twitter @mobilitympm, por Facebook a facebook.com/mobilitympm y pueden visitar nuestra página, nuestro sitio de internet www.mobilitympm.com. Ahí estamos también poniendo dentro de una parte que se llama archivo, los blogs donde pueden ahondar un poco más en los artículos que estamos escribiendo. Y bueno, no sé si hay algo más que podemos.
No, lo único agradecerles el que nos escuchen, el que nos sigan por todos estos medios que Marco menciona. Y yo sí quiero pedirles es el favor que cuando nos visiten, nos lean, nos escuchen, por favor dejen su comentario. Cuéntenos cómo les parece esta iniciativa, están de acuerdo, no les gusta, si sí les gusta, etcétera, etcétera. Esperamos poder también escucharlos y leerlos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, hasta luego.